fíjate que yo, entre los avances científicos que aparecen aquí en acienciacierta.com, estaba buscando, no sé, alguna regeneración rápida de las cuerdas vocales, pero Javier Novo, muy buenas noches, no encuentro nada, ¿eh?
Nada, nada, no hay nada, Javi, ya lo siento.
No hay células madre que valgan, ¿no? Aquí.
Fatal.
Nada.
Bueno, oye, sí, aquí. No, para eso habría que hacer algo más sencillo. La verdad es que es curioso que con todos los avances que ha habido, médicos, así, biomédicos,
Sí.
Cosas como el catarro, como la gripe,
no lo conseguimos,
nos resisten.
Sí, no lo conseguimos. Investigamos mucho y llegamos a conocer enfermedades que en un momento dado nos podían parecer muy raras, muy exóticas y demás, y algo como el catarro todavía nos sigue jugando estas malas pasadas, ¿eh?
Sí, y eso que son muchas horas de... Bueno, se han calculado, ¿no?, las cantidades de horas de trabajo que se pierden, el coste económico de todas estas cosas en todo el mundo a lo largo del año es altísimo.
Mm-hmm.
Pero claro, no son cosas así que maten a nadie, entonces claro.
Claro. El coste moral para los oyentes que tienen que aguantar 5 horas de esta voz, eso tampoco está calculado, ¿eh? Así que les agradezco que sigan con nosotros y con esta especie de Terminator, de cyborg, que está hoy hablándoles desde la 1 de la mañana. Así que gracias siempre, pero hoy con más motivo. Javier Novo, menos mal que tú tienes la voz en perfecto estado de revista.
Sí, no, yo ya pasé por mi catarrillo y bueno, me he vacunado hoy de la gripe.
Ah, bueno.
Y vamos, lo hago todos los años ya, desde hace unos años que me vacuné por primera vez y me fue muy bien.
Oye, es que sois grupos de riesgo, ¿eh? Porque al final estáis con muchos alumnos en clase.
Sí, sé de estos. Pero bueno, en general ya aconsejan a que se vacune todo el mundo, la verdad. Uh-huh. Y bueno, si no da reacción y tal, la verdad es que te ahorras una gripe de verdad, de esas de estar en cama una semana con fiebre.
Efectivamente.
Tiene sus cosas también.
Tiene sus problemas, sí. Bueno, pues con Javier Novo, ya sabéis, profesor del Departamento de Genética de la Universidad de Navarra en su Facultad de Ciencias y autor de ese blog que cada 2 semanas... consultamos, bueno, nosotros lo consultamos a diario, pero luego cada semana lo que hacemos es contarte algunas de las cosas más destacadas. Tal es así, hay veces que se acumulan tantos temas que nos apetece tratar, ¿verdad, Javier? Que llega un momento en el que decimos, bueno, hoy tenemos que parar aquí, pero vamos a seguir con este tema en la próxima conversación que tengamos. Y hace 2 semanas hablábamos de una noticia de una investigación de gafas que podrían permitir recuperar la visión a gente que tenga problemas con ella a través de una especie de sensores o de una especie de chips que podrían sustituir a las retinas dañadas, ¿no? Ajá. ¿Cómo era esto? Cuéntanos, porque
pues, sí,
lo apuntamos, pero no llegamos a introducirlo.
Un artículo curioso que sale en una revista, esta PNAS, la revista de la Sociedad Americana de la ciencia.
Uh-huh.
Y el asunto es cómo recuperar la vista o la visión o algo de visión, por lo menos en personas que tienen problemas con la retina, degeneración de la retina, que es esa capa que está detrás en el ojo, donde están todos esos fotorreceptores, ¿no? Unas células muy especializadas que reciben la luz y transmiten impulsos nerviosos al nervio óptico, el nervio que las lleva esos impulsos hasta el cerebro, ahí se integran, etcétera.
Uh-huh.
Cuando degeneran la retina porque se mueren los conos y los bastoncillos, pues se pierde la visión.
Y por ejemplo con la retinosis pigmentaria, ¿no? Esto que hemos oído alguna vez hablar.
Sí, y luego hay una también asociada a la edad, una degeneración macular que se llama asociada al envejecimiento.
Uh-huh.
En fin, hay bastantes patologías de la retina y el problema es que, claro, es muy difícil curar eso. Ahora se están investigando desde hace unos años también una especie de prótesis también con electrodos artificiales que se implantan ahí y que reciben la luz, intentan transmitirla a las mismas terminaciones nerviosas. Pero bueno, no es un tema fácil, evidentemente. Entonces había una investigación desde hace unos años que venían haciendo unos científicos utilizando... claro, las células que quedan vivas en la retina, porque los conos y los bastones están rodeados por otros tipos de células que no se especializan en recibir la luz y transmitirla, pero están ahí, y esas no mueren, no degeneran. Entonces, esto es lo que han hecho, lo habían hecho en animales de experimentación, es metiéndoles un gen, digamos, en estas otras células, un gen de una alga, que en las algas lo que hace la proteína que fabrica ese gen, pues hace eso, recibir la luz y transmitir un impulso nervioso. De manera que las células esas se convierten de alguna manera en receptores que hacen lo mismo que hacían los conos y los bastones que han muerto, ¿no?
Anda, o sea que son células sacadas de algas.
No, el gen, el gen viene de las algas.
Ah, vale.
La luz y tal. Entonces, ese gen lo cogen de las algas, lo meten en las células que han quedado en la retina.
Ah, vale.
Pero que no eran células especializadas en transmitir la luz, ¿no?
Digo yo, solo nos faltaba que nos hicieran un trasplante de algas para ver en el ojo, ¿no?
Bueno, que el fuego te lo están haciendo. Claro. Te están metiendo un gen de un alga, ¿no?
Pero eso es en un plano genético, ¿eh? No, claro, no están poniendo la alga ahí de cataplasma.
No, el alga. Un gen de alga te lo meten en las células esas, y entonces esas células pues son capaces de transmitir,
qué curioso,
de recibir luz y transmitir a los impulsos nerviosos.
Qué curioso.
Bueno, entonces el asunto es que, claro, hay que enseñarles a esas nuevas células de alguna manera a recibir bien los impulsos visuales. Entonces, en este artículo último lo que han refinado es un poco cómo codificar las señales luminosas para que los impulsos que llegan al cerebro sean percibidos correctamente, como algo, un objeto que se mueve, o sea, una especie de código. Han visto que es distinto si los impulsos nerviosos son, por ejemplo, rápidos, cortos, o son largos, lentos, etcétera, ¿no? Modificando un poco eso, esa codificación de las señales que les llegan a las células, estas nuevas células que han modificado, pues conseguían, por ejemplo, que los animales pues siguieran un objeto, animales que no veían, que tenían una degeneración de la retina, pues siquiera un objeto, etcétera. O sea que algo de visión se recuperaría. El asunto es que en humanos, claro, ¿cómo trasladar esto a humanos? Pues habría que ver, primero habría que meter estos genes de las algas en las células de la retina que están sanas, y luego lo de las gafas, pues era eso, que como una especie de gafas, y al pasar la luz por las gafas, esas gafas tendrían un chip o lo que fuese y codificaría esa señal de manera que estas células ahora la pudieran percibir.
Esto me recuerda, de alguna forma lejana, pero vamos, el concepto, el sistema de funcionamiento sería algo similar a aquello que comentábamos la temporada pasada de ese brazo mecánico, ¿no? Estamos hablando de unas señales codificadas, hay que conocer el código de esas señales, descodificarlo, y luego necesitamos pues un objeto externo que nos permita hacer la función que nuestro cuerpo no tiene, bien sea la de mover un objeto o bien sea eso, la de captar la luz o las imágenes que llegan desde fuera de nuestro cuerpo, ¿no? Y de nuestro cerebro.
Combinarían eso, el modificar las células con un gen para que esas células sean capaces de recibir los impulsos luminosos y transmitirlas al cerebro. Y la gafa codificaría la señal para que lleguen de manera que esas células las puedan, digamos, reconocer y el cerebro las pueda procesar correctamente.
Y fíjate, con las algas por medio, con lo mal que nos caen a veces en la playa, a veces nos caen muy mal, pero mira, las vamos a mirar de otra forma, ¿no?
Sí.
A partir de ahora. Bueno, pues el cerebro por ahí, por medio, como siempre, como en muchas de estas noticias que nos llevan a hablar del cerebro y de sus códigos y de cómo funciona.
Claro, y conocerlo cada vez mejor.
Ojo.
Estamos en el año de la neurociencia todavía.
Efectivamente, sigue siendo el año de la neurociencia y por eso estamos muy interesados también en ese órgano tan perfecto que tenemos ahí dentro de nuestra cabeza, que alguna vez ya hemos dicho con Javier Novo que yo creo que no conoceremos nunca al 100%, ¿no? Y en plenitud. Lo que sí que vamos viendo es que los cables, los cableados, esto que a veces dice algunos, se te han cruzado los cables, ¿no? Bueno, pues el cableado del cerebro es una obra tan compleja que tarda muchísimo en formarse. Y esto, aunque ya de alguna forma, Javier, todos lo intuíamos y todos podíamos tener esa idea, se ha demostrado en otro estudio que publica, por cierto, esa misma revista que comentábamos, ¿no? Sí, la PNAS.
PNAS, sí. Bueno, ha salido, como todos estos artículos, cuando yo los suelo comentar en A Ciencia Cierta, todavía no han salido en la edición, digamos, impresa, que tarda un poco más, pero ya salen en Internet. Las revistas tienen una especie de portal en Internet donde los artículos que ya están aceptados los cuelgan así antes de que salgan impresos, ¿no? Y en este, por la misma época, salían estos dos, aparecían en Internet. Este, la verdad es que es también es interesante, es muy bonito y es curioso, porque se refiere es esto que decías tú a los cables. O sea, el cerebro es un órgano, como dices, complejísimo, tiene miles de millones de neuronas que están conectadas de maneras complejas, ¿no? Entonces, todas esas conexiones que se llaman los axones y las dendritas, bueno, son como los cables en el fondo. Si uno piensa que las neuronas son como nódulos que están conectados por cables, ¿no? Y se tienen que comunicar entre sí. Entonces, para que la transmisión de los impulsos nerviosos, en el fondo son impulsos eléctricos, ¿eh?, los que van por esos cables finillos, y para que esa transmisión del impulso eléctrico sea correcta, estos cables tienen que ir recubiertos, como un cable cualquiera de los que usamos nosotros, que lleva el hilo de cobre y por fuera lleva una cubierta de plástico, ¿no?, o de lo que sea. Pues estos también, el axón, estas conexiones van recubiertas por una vaina de una sustancia como grasa.
Que la tiene, mielina.
Que se llama la mielina, esto es, sí señor. Y que es muy importante, porque si no hay mielina, la velocidad a la que avanzan los impulsos eléctricos cambia, es menor, entonces no funciona correctamente, y no hay las conexiones, no van bien. Y hay muchas enfermedades, de hecho, del cerebro en las que se pierde la mielina. En la esclerosis múltiple, por ejemplo, es una de las más conocidas, ¿no? Pero hay muchas. Y cuando se pierden las recubiertas estas de mielina en unas regiones, pues eso causa que no funcione bien esa región del cerebro, etcétera. Bueno, entonces, sobre esto siempre se ha estado estudiando mucho, investigando. Y, bueno, y estos investigadores dijeron, hombre, el cerebro humano es único por su complejidad y es capaz de llevar a cabo unas operaciones que ningún otro animal puede realizar, ¿no? Y debe tener algo único, y esto es algo que se lleva buscando muchos años. Y dijeron, a lo mejor en el tema este de las conexiones es importante, porque lo que sí se ha visto en estos años es que no es que tengamos un número mucho mayor de neuronas que un chimpancé, o que un mono. Lo que tenemos es muchas más conexiones, eso sí, las tenemos más interconectadas. Entonces,
ya,
al final,
o sea,
no es tanto el número de neuronas, sino
ya
las conexiones lo que le hace más complejo.
Para que nos entiendan, igual los que de ciencias médicas saben un poco menos que Javier Novo, pero pueden saber mucho de ordenadores. Tenemos más o menos el mismo disco duro que otros animales, pero nos falta la memoria RAM, o a ellos, mejor dicho, les falta la memoria RAM, ¿no?
Tenemos mucha más RAM. Y lo que sea.
Y vamos más rápido y tenemos más cosas conectadas.
Cosa, ¿no? Y se pueden hacer cosas que otro no puede hacer, no le da. Bueno, entonces estos dijeron, pues vamos a ver a lo mejor si es que hay diferencias en la mielina, en cómo se forma la mielina en humanos y en otros animales, en concreto en chimpancés, que es un poco los primates así más parecidos.
Los primos.
Esto.
Sí.
y curiosamente vieron que nuestro cerebro es único en ese sentido respecto a los chimpancés y a otros primates, porque la mielina se va formando, estas cubiertas se van formando mucho más lentamente de lo que venía siendo habitual, digamos, en la evolución. Así como en chimpancés, cuando llegan a la pubertad, ya tienen prácticamente formada todas las, bien, estas recubiertas de mielina en sus nervios ahí en el cerebro. En cambio, en humanos han visto que hasta bastante pasada la adolescencia no se terminan de formar, ¿no? Esto lo han hecho además estudiando pues cerebros de 30 personas y de 20 chimpancés, que eran muestras ya, digamos, post-mortem, que se dice, ¿no?, de gente que ya había fallecido, de animales ya fallecidos, de distintas edades. Entonces, estudiando esos cerebros, fueron viendo cómo estaban formadas las vainas de mielina en distintos momentos de la vida. Bueno, y esto sugiere cosas interesantes. A lo mejor ellos especulan que tiene que ver también con la tendencia que tenemos los humanos a tener más enfermedades psiquiátricas. Podría ser que precisamente por muchas enfermedades psiquiátricas precisamente aparecen durante la adolescencia, o se empiezan, digamos, a gestar ahí en la adolescencia. Y a lo mejor esta lentitud en terminar de cerrarse bien el cableado de nuestros cerebros nos da una ventaja para algo, permite más conexiones o lo que sea, pero también nos puede hacer un poco más
vulnerables
en algunas cosas, ¿no? En fin, es un poco lo que estaba en esta, noticia.
Curioso.
Y bueno, me pareció que era interesante.
Sí, sí, desde luego, desde luego. Y ahora, cuando tengamos un primo adolescente y te digamos aquello de, a ver, que estás creciendo, que te estás formando, pues le vamos a poder hablar hasta de la mielina, ¿no? No te dañes el cerebro, no hagas determinadas cosas, que luego no va a haber conexiones ahí.
Claro, no va a funcionar el tema. La cosa acaba mal, ¿no?
Claro. Bueno, pues nos gusta conocer también un poquito más del cerebro, de ese órgano y de ese cableado que nos apasiona, ¿no? Y nos sigue apasionando cada vez que salen estas conversaciones. También nos apasionan los trasplantes y las nuevas ideas que van surgiendo, Javier, en torno pues a las células madre, la creación incluso, que alguna vez hemos comentado, que en un momento dado pueda conseguirse de un órgano artificial a partir de células madre. Yo recuerdo aquello que nos contabas, ¿no?, de ese grupo de células madre especializadas, o que se había conseguido especializar en una especie de carne de corazón que llegaba a latir sobre una placa, ¿no? Y aquello era una cosa apasionante, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a hablar de mini trasplantes y además relacionados con los ganglios linfáticos, que yo creo, Javier, que igual habría que empezar a explicar aquello de qué son los ganglios linfáticos y qué papel juegan en nuestro sistema inmunológico, entre otras cosas, porque también el sistema inmunológico tiene algo que ver en el rechazo que a veces, claro, se puede producir en los trasplantes.
Sí. Bueno, el sistema inmunológico está formado por los linfocitos, una serie de células, y algunas de estas se acumulan, digamos, en determinados órganos. Y algunos de estos, uno es el bazo y otro son los ganglios linfáticos. Hay un sistema linfático similar al sistema circulatorio, que el sistema linfático lleva un liquidillo que se llama la linfa, ¿no? Y cada cierto número, cada cierta distancia a lo largo de estos vasos, pues hay unos nodulillos pequeños, como, bueno, pues medio centímetro así, que se llaman los ganglios linfáticos. Esto yo creo que todo el mundo que haya tenido unas anginas o una herida o algo así, pues los has sentido. Son una especie de bultitos, como una lenteja.
Esto que nos sale aquí en la cococha, ¿no?
Cuando debajo de la aquí, piel, claro, en el cuello, por ejemplo, cuando tienes anginas. Bueno, tú a lo mejor ahora no sé si tendrás, pero
yo,
bueno,
pues, mira, ayer me tocó los ganglios la enfermera a ver cómo estaban y me dijo que estaban bien.
Vale,
dijo que
estaban bien. Ahí como unos pequeños, sí, como unas lentejillas que se inflaman cuando hay una inflamación, precisamente como forman parte del sistema inmune y los linfocitos se ponen a trabajar, pues bueno, se hacen un poco más grandes. Si te haces una herida en un dedo a veces y en la axila, pues se inflaman los ganglios un poco de la axila, que es a donde le llega la linfa desde el dedo, y ahí es donde intentan combatir a las bacterias, etcétera.
Ahí es, digamos, que se pone a funcionar la caldera y entonces
pues se echa. Es la primera estación de lucha frente a bacterias y cosas que infectan. Bueno.
Esos son los ganglios linfáticos.
Claro, también en algunas leucemias, por ejemplo, linfomas, vamos, se inflaman también, o sea, aumentan mucho de tamaño, precisamente porque ahí es donde se acumulan las células tumorales de un linfoma, ¿no? Bueno, entonces a mí esta noticia la verdad es que me sorprendió muchísimo porque está publicada en una revista así muy de biotecnología, ¿no?, muy puntera, y claro, lo que han hecho estos es utilizar los ganglios linfáticos normales como una especie de reservorio para alojar ahí un mini trasplante, esto que decías. Es decir, el problema de los trasplantes, pues ya sabemos, es que encontrar donantes pues es muy difícil, donantes que sean compatibles, mucha gente está en listas de espera para trasplantes de hígado, de riñón también, y bueno, el problema es que hay gente que se queda en las listas de espera, porque muchas veces no. Y esto es un drama, entonces por eso hay tanta investigación, como decías, ¿no? Pues células madre, cosas que puedan, o por lo menos ayudar a esperar un poco a que aparezca un donante, un órgano compatible. Y bueno, entonces estos señores lo que hicieron fue inyectar directamente en los ganglios linfáticos, en ratones, lo hicieron el experimento, células de distintos órganos, por ejemplo, células del hígado, células del timo, que es otro órgano que está así también, bueno, en el cuello, o del páncreas, ¿no?, que es el que fabrican la insulina. Entonces, inyectando las células estas dentro de ganglios linfáticos, vieron que sobrevivían, que debe haber algo en el ambiente del ganglio que les favorece el crecimiento y que estas células podían funcionar y mejorar los síntomas de estos ratones, porque eran ratones a los que les habían inhabilitado el hígado, por ejemplo, no les funcionaba el hígado bien y se mueren, porque cuando el hígado no funciona, pues todo el organismo se va al traste. Uh-huh. O si les faltaba el timo, pues no les funcionaba bien su sistema inmunológico. Si les faltaba el páncreas, pues no fabricaba insulina, tenían diabetes, etcétera.
Y entonces, digamos que inyectando estas células especializadas, el ganglio se convertía en una especie de reproducción en miniatura de ese órgano.
Claro, las células que inyectaban ahí, que podían ser esto, ya te digo, de un centímetro, un ganglio de estos, o menos, vamos, en el ratón todavía menos, sobrevivían ahí, se alojaban, se multiplicaban y empezaban a funcionar como células hepáticas, de manera que, bueno, pues limpiaban un poco, hacían lo que hacen las células del hígado o hacían lo que hacen las células del timo, entonces los animales recuperaban un poco la respuesta inmune, o hacían lo que hacen las células del páncreas y los animales, pues mejoraba su diabetes, etcétera, ¿no? Claro, la verdad es que a mí me parece extraordinario.
Sí, sí, sí.
Porque supongo que tendrán, no saben por qué, entonces tendrán ahora que averiguar a ver qué es lo que hay en los ganglios linfáticos que hace que, ¿no?, que estas células estén ahí, estén como en su casa.
Se sientan cómodas, ¿no?
Y sí, y no nadie se las coma ni nadie las ataque y además puedan funcionar bien. Claro, si eso se llegue, cuando eso se llegue a saber exactamente qué moléculas son las implicadas, pues esto va a ser muy útil.
Claro,
pero ya en principio te abre una puerta para que si tienes problema esto, que estás en listas de espera, cuando esto se puede aplicar a humanos, ¿no?, que tampoco es que vaya a ser una cosa inmediata, pero cuando esto se puede aplicar, imagínate que estás en una lista de espera y tarda en llegar tu hígado, pues bueno, puede ser una solución temporal, ¿no?, que utilizando estos ganglios linfáticos tuyos, pues por lo menos te den la suficiente función hepática como para no morir y aguantar y esperar un poco hasta que puedas tener un órgano, un hígado entero completo y tal, ¿no?
Pues nos parece
interesantísimo.
A mí me
pareció una cosa, la verdad es que muy sorprendente.
Sí, sí, sí.
Y no sé, y que puede tener mucho futuro, ¿no?
Pues como nuestros, o uno de las partes de nuestro sistema inmunológico, que a veces nos puede jugar malas pasadas en temas de trasplante, al revés, ¿no? Aquí nos están ayudando y están permitiendo que esas células se críen y se formen. Nos quedan, Javier, como unos 6 minutos y esta temporada estamos hablando de personajes que han tenido mucho que ver en la ciencia, ¿no?, y en las cuestiones científicas que contamos en la sección. Hombre, lógicamente, en unas semanas de entrega de premios Nobel, nosotros tendremos que hablar de alguno, ¿no?
Claro.
Vamos a hablar del Premio Nobel de Medicina, que además, como comentabas, en la ciencia cierta, prácticamente lo ha seguido, no sé si día a día, pero vamos, los has visto crecer a estos científicos también.
Semestre a semestre, prácticamente.
Sí, 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 la verdad que sí. Cuéntanos, ¿quiénes son los ganadores de este premio Nobel?
Ha sido el del segundo, claro, el del reciente, porque son dos. Este año se lo han dado a dos. El premio Nobel se puede dar hasta a un máximo de 3 personas.
Uh-huh.
Tienen que estar vivos todos, pero bueno, no es necesario que se lo den a 3. Y este año se lo han dado a 2, por cosas relacionadas con la clonación y las células madre, la reprogramación celular, todo lo que es como cambiar o retrasar el reloj celular, ¿no?, el reloj de las células. Entonces, además es curioso porque están separados por 45 años. Los experimentos, digamos, que han hecho, que les han dado el premio Nobel estos señores, están muy separados en el tiempo. Pero bueno, recogen un poco la misma temática, que es esto de cómo reprogramar una célula y hacer que una célula que ya está totalmente especializada recorra el camino hacia atrás hasta llegar al estado que tenía cuando estaba en el embrión, ¿no? Bueno, entonces el primer señor es un señor inglés, John Gerdon, que en el año 62 hizo un experimento, el primer experimento de clonación, digamos, de un animal.
Por cierto, tenía solo 29 años.
Con 29 años, recién terminado su tesis doctoral.
¡Qué barbaridad!
Estaba allí en Oxford, hizo este experimento que, fíjate, ahora le ha dado ya, tiene casi 80 años así, y le ha dado el premio Nobel. Y entonces lo que hizo fue clonar una rana, pero a partir de una célula totalmente diferenciada, una célula del intestino de la rana, cogió su núcleo de esa célula, lo metió en un óvulo de rana al que le había quitado todo el material genético y demostró que metiendo el núcleo de la célula del intestino en ese óvulo, el núcleo de la célula del intestino se reprogramaba totalmente y de ahí salía un renacuajo, vamos, empezaba otra vez el embrión, el desarrollo embrionario normalmente hasta conseguir, bueno, clonación. Luego esto, pues años después también fue la famosa oveja Dolly en el año 96, pues que...
Esto era algo parecido, ¿no?
El primer mamífero ya clonado, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, no les han dado el premio Nobel a los de Dolly porque realmente el premio Nobel premia el ser pionero, digamos, de algún modo el ser el primero que lo ha hecho, ¿no? Bueno, entonces, claro, esto fue una cosa que sorprendió al mundo porque esto no... En los libros de texto entonces pues decían que eso era imposible, que una célula una vez que se ha especializado ya no hay forma de que vuelva para atrás. Y él demostró que algo había ahí en el citoplasma del óvulo, había algún factor o factores que eran capaces de reprogramar ese núcleo y hacerlo retroceder.
Uh-huh. Y este es uno de los Nobel, pero ¿quién es el otro?
Es uno de los premios Nobel. El otro, pues es mucho más reciente y en el fondo lo que vino es a demostrar cuáles son esos factores o algunos de esos factores que consiguen reprogramar el núcleo de las células ya diferenciadas o especializadas. Uh-huh. Este señor es un japonés que se llama Yamanaka, y que en el año 2006 publicó también un artículo sorprendente que yo digo que lo te decía en el blog, que lo seguí desde el principio porque yo el blog A Ciencia Cierta lo empecé en enero del
2007.
Uno de los primeros artículos que colgué fue este porque había sido publicado en agosto del 2006, o sea, unos meses antes. Y estaba yo todavía sorprendido intentando reponerme del susto, ¿no? Entonces este señor lo que hizo fue conseguir reprogramar también una célula totalmente diferenciada, una célula de la piel
de la cola del ratón,
de ratones,
¿no?
Bueno, pues cogiendo las células de la piel de la cola de ratones en el laboratorio, creciéndolas, activando 4 genes nada más en esas células, conseguía que esas células ya se reprogramasen al estado que tienen cuando estaban en el embrión. Se convierten en pluripotenciales, que son como las células que están en el embrión, que son capaces de dar lugar a hígado, a corazón, a páncreas, a cerebro, a cualquier cosa, porque todavía no se han especializado, ¿no? Claro, el que fuese solo con una maniobra relativamente sencilla, como es activar 4 genes, y que consiguiese reprogramar en una célula ya que se ha diferenciado del todo como una célula de la piel y convertirla en una célula embrionaria, pues era algo muy, muy sorprendente. Después se consiguió hacer también con células humanas. Hoy en día ese es un campo que está dando pues muchos frutos y muchas esperanzas también de poder curar o tratar enfermedades degenerativas con células madre. Con células madre que sean del propio individuo, porque si son tuyas tú no las vas a rechazar.
Claro.
Entonces tienen, bueno, en ese sentido bastantes ventajas y son fáciles de obtener, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en el fondo, como ves, pues son dos cosas muy similares, o sobre la misma temática biológica, digamos, el mismo problema biológico que es la reprogramación celular, hacer retroceder el reloj de las células, muy separados en el tiempo. Yo creo que eso es bonito también, ver cómo de algún modo se va cerrando el círculo. Uh-huh. y que pueden tener muchísimas aplicaciones en el futuro y que demuestren alguna vez más que a lo mejor un experimento hecho en ranas, que no se sabe muy bien para qué, ¿no? Pues años después puede salvar millones de vidas o tener aplicaciones en la medicina. Sí, o sea,
hay los ladrillitos, ¿eh?
Claro,
esta metáfora que a alguno tanta gracia le hace, pero que es verdad, que es lo que hay. Que
se va haciendo todo.
Exacto, así se va haciendo. Javier, me ha encantado el programa de hoy, me ha encantado. Aunque no hayamos conseguido ninguna célula madre que nos recupere la garganta esta que tenemos
bueno,
hoy.
Bueno, ya vendrán. Yo creo que si le mandamos, le escribimos un mail a Yamanaka o uno de estos, le contamos el problema y a lo mejor te sacan de la piel ahí alguna celulilla.
A mí me da igual, es como si lo hacen de piel de rana.
Te
si funciona.
La voz ahí de Pavarotti.
Sí, ¿va? Bueno, si no me hace croar con la célula de rana, ni tan mal. También lo aceptamos.
Sí, habría que ver.
Javier, espero estar mejor y ya totalmente recuperado dentro de 2 semanas cuando volveremos a charlar contigo.
Perfecto.
Así que sí. Gracias, y como siempre, y a seguir buscando noticias a ciencia
muy
cierta.
Bien, y tú a mejorar, y
gracias.
A cuidarte.
Gracias. Un abrazo, Javier.
Un abrazo, adiós.